Big Bang. Estrellas, planetas, átomos, células, el universo a tu alcance.
Bienvenidos a Big Bang, el programa de Sputnik. Es un gusto recibirlos. Martín González los saluda desde Montevideo. Ya está con nosotros Natalia Correa. ¿Cómo estás, Natalia? Bienvenida.
Muy bien, Martín. Muchas gracias. Hoy vamos a hablar sobre el COVID largo, una afección que padece un porcentaje importante de personas que tuvieron coronavirus.
En Big Bang. Temas, preguntas, expertos. Para entender el cosmos, para entender la vida, para entender nuestro planeta.
Natalia, volvemos a meternos en la pandemia para hablar sobre el COVID largo, es decir, de aquellas personas que continúan teniendo algún síntoma de la enfermedad meses después de haberse infectado.
Sí, tú lo dijiste, Martín. El término COVID largo, síndrome post-COVID o long COVID en inglés, hace referencia justamente a eso, a aquellos síntomas que padecen las personas meses y hasta un año después de haberse infectado con el nuevo coronavirus. Incluso en quienes tuvieron un cuadro leve de la enfermedad o hasta la cursaron en forma asintomática.
Esto es un dato importante porque muchas veces se asocia al COVID largo con pacientes graves.
Sí, es verdad. Como el COVID-19 es aún muy nuevo y recién ha pasado poco más de un año de los que se infectaron por primera vez, todavía no hay suficiente información sobre el long COVID, pero sí se sabe que los síntomas a largo plazo pueden ser muy diversos y de distinta gravedad. De hecho, un estudio publicado hoy en la revista científica The Lancet detectó 203 síntomas que persistieron hasta por 7 meses en 3.762 personas analizadas en 56 países. Y algunos de los síntomas más frecuentes que encontraron fueron fatiga, malestar post-esfuerzo físico o mental y disfunción cognitiva, también llamada niebla mental. Pero también encontraron otros, como alucinaciones visuales, picazón en la piel, cambios en el ciclo menstrual, disfunción sexual, diarrea, palpitaciones y tinnitus, una afección de la que ya hablamos en un programa de Big Bang.
Realmente muy variados los síntomas, ¿no? Y además preocupa el hecho de que puedan persistir durante tanto tiempo. Hablabas de 7 meses.
Sí, la verdad que sí, Martín, y hasta un año incluso. Pero sobre este tema, para conocer un poco más en qué consiste el long COVID, conversamos con Olga Mediano, neumóloga del Hospital de Guadalajara y coordinadora de sueño y ventilación de CEPAR en España, que nos contó justamente qué es el COVID largo y cómo se manifiesta.
Después de la infección aguda por COVID hay un número determinado de pacientes cuyos síntomas se mantienen más allá de las 3 semanas, ¿no? Y es lo que hemos venido llamando el COVID persistente o COVID prolongado, ¿no? En inglés lo llaman el long COVID. Lo que se ha visto es que son personas en las que las pruebas complementarias son normales. En realidad no encontramos ninguna causa que justifique esos síntomas, pero que presentan, al menos en un 61% de las personas, según los últimos estudios, algún síntoma que no termina de desaparecer. ¿Qué síntomas son fundamentalmente esos síntomas? Pues los más frecuentes son la fatiga, es decir, son personas que no son capaces de realizar actividades como por un cansancio extremo que antes eran capaces de realizar, la disnea o la falta de aire. A veces son personas que realizaban ejercicio con tranquilidad y que ahora no son capaces de realizar determinados esfuerzos por esa disnea, y luego los dolores de cabeza y lo que se ha venido llamando la niebla mental, ¿no? Esta niebla mental, pues fundamentalmente lo que produce es un trastorno de la concentración o un trastorno de la memoria, que también es uno de los síntomas más frecuentes. Una de las cosas más preocupantes del COVID persistente, por un lado, es que, como hemos dicho, las causas complementarias no tenemos algo que lo justifique, y esto hace que no tengamos un tratamiento concreto para estas personas, no tenemos un tratamiento que pueda mejorarles. No hay algunos estudios que han utilizado antiinflamatorios y algunos pacientes han ido mejor en tratamiento con antiinflamatorios, pero la realidad es que no existe un tratamiento específico para esta enfermedad. podemos asemejarla a, un poco a la fibromialgia, ¿no? O en la que existen una serie de síntomas, pero sin que tengamos evidencia de por qué se producen. Los tratamientos fundamentales que estamos llevando son de rehabilitación, ¿no? El poder, sobre todo rehabilitación a nivel respiratoria y rehabilitación a nivel funcional, pero no son unos tratamientos concretos.
Impactantes los estudios que mencionaba la neumóloga de que un 61% de las personas que tuvieron coronavirus presentan síntomas de COVID largo y en jóvenes especialmente un 52%.
Claro, pero para no causar alarma hay que aclarar que dentro de ese 61% hay síntomas que son leves, como la pérdida del olfato o el gusto que puede durar meses después de que se cursó la infección. Otro muy común es la fatiga y otro ya más grave es la disnea o la falta de aire y esta niebla mental de la que se habla, que hace referencia a una falta de concentración o pérdida de memoria.
Y lo que preocupa a los especialistas es que hasta ahora no se sabe por qué se ocasiona el COVID largo, por lo que de momento no hay un tratamiento específico, ¿no?
Claro, Martín, ella comentaba que en este aspecto se asemeja un poco a la fibromialgia y que el único tratamiento que se está haciendo ahora es la rehabilitación. A continuación, la neumóloga nos habló específicamente de lo que sucede en los jóvenes no vacunados.
La situación que estamos viviendo en este momento ahora mismo, no sé si está siendo exactamente igual en Sudamérica, pero en España ahora mismo estamos viviendo una situación en la que gracias a las vacunas ya nos están infectando las personas más mayores, ¿no? Los grupos de edad de personas más mayores nos están infectando, sin embargo estamos teniendo un incremento impresionante en los jóvenes, ¿no? Los jóvenes no producen o no padecen enfermedad tan grave como las personas más mayores y entonces podríamos pensar que, bueno, pues sería una forma de recibir esa inmunidad de forma natural, ¿no? Sin embargo, acaba de salir un estudio en Nature que demuestra que los jóvenes entre 16 y 30 años, hasta el 52% presentan un COVID prolongado. Y esto es mucho, son más de la mitad de los jóvenes, más allá de 6 meses, tienen al menos un síntoma de COVID prolongado, ¿no? Más frecuente son las alteraciones del olfato y el gusto, pero hasta un 21% presentan esta fatiga de la que hablábamos, un 13% presentan disnea y un 11% presentan alteraciones de memoria y concentración. Los síntomas, pues a veces, bueno, uno consigue hacerlos compatibles con su vida normal, aunque puedan ser como puede ser una alteración del olfato o una alteración del gusto, te puedes imaginar que, bueno, pues te quedas, bueno, es un síntoma que a nadie le apetece, pero que no te impide realizar tu vida normal. Sin embargo, hay otros síntomas que tienen un impacto muy importante sobre la funcionalidad del paciente y sobre la calidad de vida, ¿no? Aquí en España ya estamos viendo personas que llevan más de un año con síntomas que pues que les impiden desarrollar su trabajo con normalidad por la fatiga que padecen. Hay también pacientes que notan episodios de taquicardia o de bradicardia, pues que les hacen tener que parar en determinados momentos y que les producen una disfunción, pues que además al prolongarse tanto en el tiempo, pues tiene un impacto, ¿no? Tanto en sus trabajos como en su calidad de vida.
Importante tener esto en cuenta porque muchas veces los jóvenes piensan que a ellos no les puede pasar el tener una complicación por el COVID.
Sí, exacto. Y le consultamos a continuación a Mediano si estos síntomas del long COVID desaparecen sí o sí en algún momento o si es posible que alguna secuela quede en forma permanente.
Todavía sabemos poco de esto porque pues hay pocos estudios, pero lo que sabemos, estos datos que hablábamos antes, del 61% de pacientes y el 52% de pacientes jóvenes, son datos a 6 meses que se acaban de publicar. Nosotros ya sabemos, sin que esto haya sido publicado, que tenemos ya pacientes que llevan más de un año con síntomas. También sabemos que hay síntomas que van desapareciendo, ¿no? Ya sí que hay también datos publicados de que, por ejemplo, la falta de gusto o la falta de olfato, hay pacientes que la van recuperando poco a poco, así como la capacidad de ejercicio. Entonces, en realidad, todavía tenemos muy pocos datos para saber si todos los pacientes acabarán recuperándose. La percepción es que algunos síntomas, y sobre todo los más leves, acaban recuperándose, pero que hay un gran número de pacientes que después de muchos meses esos síntomas persisten. dentro de las edades, bueno, nos puede dejar un poco más tranquilos. Sí que es verdad que los niños más pequeños, los de 0 a 13 años, es menos frecuente el COVID persistente, está en torno al 13% aproximadamente. En este último estudio publicado dice que la presencia del COVID persistente es independiente de la gravedad. De hecho, el estudio está realizado, la mayoría de los pacientes son pacientes ambulantes, es decir, que pasaron la enfermedad aguda en su casa, y entre esos pacientes leves ambulantes, el long COVID se presentaba en el 55%, o sea que no está tan directamente relacionado con la gravedad de la enfermedad. Lo que sí que se dice es que está relacionado con la presencia de títulos de anticuerpos elevados, muy elevados en los dos primeros meses, y esto puede tener una relación con que una mayor carga viral haga que produzcamos una respuesta inflamatoria mayor, que ya sabemos también que en los jóvenes esta respuesta inmunológica es mayor y que esa respuesta inmunológica es la que al final pues haga que persistan determinados síntomas. Incluso hay personas que pasan la COVID de forma asintomática y que luego, sin embargo, presentan síntomas prolongados y aparecen otro tipo de síntomas como dolores de cabeza persistentes o la niebla mental de la que hemos estado hablando. Ha habido casos de personas que pasan la enfermedad, bueno, pues porque son un contacto y saben que han pasado la enfermedad porque se les han hecho las pruebas, y que durante la fase aguda prácticamente no han tenido ningún problema, lo han pasado en casa, y que sin embargo luego empiezan a aparecer síntomas que se prolongan en el tiempo. Por eso no debemos confiarnos en que la gravedad sea la que marque la presencia o no de un COVID prolongado.
El COVID persistente es independiente de la gravedad con la que se haya cursado la enfermedad.
Exacto, se puede tener un cuadro grave y luego no tener COVID largo, y viceversa, incluso asintomáticos pueden luego tener un COVID largo. Pero sí se ha comprobado que el COVID prolongado está relacionado con una respuesta alta del sistema inmunológico en los dos primeros meses de cursada la enfermedad. Y por último, le consultamos a la especialista qué sucede con la gente vacunada y el long COVID y cómo debería ser la respuesta de los sistemas de salud a esta enfermedad prolongada.
Hay muy pocos datos, pero sí que hay pacientes que empiezan a decir que sus síntomas mejoran después de la vacuna. Entonces, sobre esto tenemos poquísima información, son, digamos, que reportes así casi individuales, en los que hay pacientes con COVID prolongado que una vez que se vacunan dicen que notan cierta mejoría de sus síntomas. Sobre esto no tenemos ningún dato. Igual que tenemos muy pocos datos sobre por qué se produce el COVID prolongado, ¿no? Hay algunos estudios que hablan de que el COVID cambia la morfología y el tamaño de las células sanguíneas. Hay algunos estudios que dicen que hay infiltración en algunos nervios por parte del virus. Sin embargo, luego hay otros estudios en los que en autopsias a nivel del sistema nervioso central pues no se encuentra la presencia del virus, aunque se encuentra cierta inflamación a nivel del sistema nervioso central. Entonces, todavía es muy pronto para que podamos saber, y de hecho podemos decir que es que desconocemos el por qué se produce y desconocemos cuáles son los mecanismos que dan lugar a estos síntomas, pero que los reportan tantos pacientes que está claro que existen. Yo creo que el seguimiento y la atención de estas personas es mandatoria, es decir, que no podemos abandonar a personas con ese tipo de síntomas, y sobre todo cuando son tan incapacitantes, sin atención, y por tanto tendría que existir una consulta post-COVID en la que se atienda a las personas con COVID prolongado. Esas consultas deben ser multidisciplinares, porque seguramente no pueda atenderlas un único especialista, ¿no?, sino que requieran de múltiples especialistas. Se debe descartar que haya cualquier patología subyacente, eso es lo primero, y una vez que se haya descartado cualquier patología subyacente que pueda ser tratable, probablemente la base del tratamiento de momento y hasta que no sepamos más va a estar en la rehabilitación, ¿no? Entonces, que se les pueda facilitar que puedan tener la rehabilitación necesaria para llegar a su máxima recuperación, si es que es posible llegar a una recuperación total en algunos casos.
Compartíamos la entrevista con Olga Mediano, neumóloga del Hospital de Guadalajara y coordinadora de sueño y ventilación de CEPAR en España. Acerca del COVID largo, un tema que se seguirá estudiando, pero es importante ante cualquier síntoma y sobre todo si ya se tuvo COVID, consultar al médico.
Sin duda, muy interesante como siempre. Natalia, gracias.
Hasta la próxima.
Esto fue Big Bang.